7:45. Bienvenidos. Aquí empieza Hora 20 de Caracol Radio, El Debate. Para analizar una nueva jornada de protesta social en el país, de los reclamos de los manifestantes, la respuesta del gobierno y de un diálogo que parece por ahora no va a llegar. También estaremos analizando la incidencia del regreso de la minga indígena al Cauca, del mensaje del Papa Francisco sobre matrimonio entre personas del mismo sexo y, por último, una mirada a esta violencia contra líderes de Colombia Humana.
Los panelistas en Hora 20.
Saludamos a esta hora a Francisco Bernate. Buenas noches, Francisco, director de La Otra Hora, de La Hora Judicial.
Bueno, Diana, muy buenas noches, un saludo inmenso, muchísimas gracias por tenerme aquí, los extrañaba muchísimo, un saludo muy especial para todo el equipo de trabajo, para toda la inmensa audiencia y para tan distinguidos y dilectos panelistas que hoy me acompañan.
Nosotros también, está con nosotros Natalia Ángel, abogada, profesora universitaria. Buenas noches, Natalia.
Buenas noches, hola Diana, muchas gracias por la invitación, saludos a ti y a toda tu audiencia.
Juan Pablo Estrada, abogado, profesor universitario, buenas noches.
Diana, buenas noches para usted, para los compañeros en el panel y para la siempre nutrida audiencia de Hora 20.
Andrés Forero, concejal de Bogotá, Centro Democrático, buenas noches también.
Diana, muy buenas noches, un saludo para ti, para los compañeros de mesa y para toda la audiencia.
Con pitos, con arengas, reclamos y cantos se desarrolló una nueva jornada de movilización social en el país, esta vez en un escenario en el que confluyeron los convocantes al paro nacional a través del Comité del Paro y la Minga Indígena, que a pesar de partir esta mañana hacia Cauca, también hizo presencia en la movilización, que 11 meses después del 21N parece tener todavía fuerza, pero no la misma de hace casi un año, lo que podría ser una paradoja ante las exigencias de hoy y que podrían ser mayores que las anteriores debido a la pandemia. Las marchas en 20 ciudades no fueron masivas. Este miércoles se estrenaba además un protocolo express que contó con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. Se desarrollaron en total tranquilidad en todo el país. No hubo violencia ni actos vandálicos, componentes casi recurrentes en las movilizaciones sociales. No obstante, y aunque el panorama fue positivo en las calles en materia de peticiones y exigencias, la situación parece estancada, como con un libreto repetido, aprendido. Por el otro lado, el Comité del Paro, el cual reúne varios sindicatos como FECODE, Estudiantes Centrales y Campesinos, lanzó una especie de pliego de emergencia, el cual a través de 7 puntos hace reclamos en materia de renta básica, garantías para profesores, garantías para estudiantes, la mayoría correspondientes al pliego de 135 puntos que entregó ese mismo comité hace un año. La mayoría de esas exigencias legítimas, pero con muchas preocupaciones de algunos sectores por la profundización de la desigualdad producto de la pandemia. Desde el gobierno se ha dicho que durante la conversación nacional se lograron algunos puntos y que se ha cumplido con lo acordado, y en cuanto al pliego de 135 puntos, el director del DAPRE dijo que hace poco el 40% estaba implementado y el 20% no era negociable. Sin embargo, las presiones para que no haya más movilizaciones se mantienen. Desde el Consejo Gremial se hace un llamado para que se respete el derecho a la movilidad, para que se priorice el diálogo, diálogo que, como decía, está en veremos. Empecemos por un balance de cada uno de ustedes de esta jornada del 2020. ¿Cómo vieron el comportamiento de los manifestantes? ¿Funcionó el protocolo lanzado? ¿A qué elementos responsabilizar toda la manera como se vivió esta protesta hoy? Natalia Ángel.
Diana, pues yo creo que el balance fue muy positivo, si bien, como tú bien lo dices, no fuera pues una movilización masiva como otras, el hecho de que haya sido una protesta pacífica y que haya transcurrido sin ningunos desmanes de violencia ya es un hecho en sí mismo y ayuda a que el mensaje que quieren hacer las organizaciones y movimientos sociales pues cale, que a veces se distorsiona cuando hay hechos de violencia. No te podría decir si es, yo no creo que haya sido, digamos, por el protocolo express, es muy express, pero creo que ahí confluyeron varias cosas. La presencia de la minga indígena, algunos lo atribuyen como una manera también de manifestarse de manera pacífica y llevar a otros a manifestarse de manera pacífica. Entonces yo, si bien yo no lo veo, si bien el gobierno pues no se ha sentado a la mesa con los protestantes, yo creo que sí hubo un balance para ellos positivos en términos de seguir poniendo sus reclamos en la agenda de la opinión pública y a través de un mensaje que se oyó de mejor manera, sin la distorsión que ocurre cuando hay hechos o cuando hay una distorsión de la protesta por hechos de violencia.
Vamos a hacer una pausa para un break, ya regreso con ustedes.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía. Lista de cosas que no te podrán faltar este sábado 24 de octubre en la mañana. Un buen desayuno, un espacio cómodo y tu radio con el fenómeno del fútbol, porque se juega el Clásico Español. Disfruta desde las 8:45 de la mañana Barcelona Real Madrid con Diego Rueda, Juan Felipe Cadavid, José Borda y Tato Sanín. Los mejores partidos del mundo los vives con el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía.
Cámbiate a Dynamax, el nuevo combustible de Biomax y Brío que cuida el medio ambiente, te da mayor rendimiento y cuida tu motor. Encuentra Dynamax en estaciones Biomax y Brío. Este es un dato de interés.
Cámbiate a Dynamax, el nuevo combustible de Biomax que reduce las emisiones de tu vehículo, da mayor rendimiento y cuida tu motor, para recorrer más caminos y tener más lugares a donde llegar. Encuéntralo en estaciones Biomax y Brío.
Comienza el día con las voces y temas que son protagonistas en Colombia y el mundo. Lucho Herrera, gloria del ciclismo colombiano.
El que no era tan flaco era el presidente Barco en ese momento, cuando Lucho le regala la camiseta y el presidente intenta tomársela casi desesperadamente.
Lucho, es que los políticos son expertos en cambiarse la camiseta.
Últimamente sí.
¿Todavía le caben las camisetas que se ganó en todos esos Tours de Francia? ¿Ha tratado de ponérselas?
Ah, no, ya no. Imagínense, en ese tiempo yo pesaba como 55 kilos. Y ahorita peso 76.
Escucha mañana a Gustavo Gómez en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.
¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa, la harina para hacer arepas de las super mamás.
Trabajamos pensando en usted.
Esta noche tienes una cita con el bienestar en Sanamente.
¿Y si el colegio no existiera? Es el libro de Ana Paulina Maya que habla del homeschooling, una propuesta ahora que podría ser útil para muchos en toda esta época de pandemia. Los espero después de las 11 en Sanamente de Caracol Radio.
Escuchas Hora 20.
7:53, estamos con Francisco Bernate, Natalia Ángel, Juan Pablo Estrada, Andrés Forero. Un pequeño balance inicial sobre esta jornada de protestas del día de hoy, el comportamiento de los manifestantes, si funcionó el protocolo lanzado a la alcaldía y el gobierno, la incidencia también, ¿qué incidencia tiene también, al menos para el caso de Bogotá, el protocolo express de las protestas? Francisco Bernate.
Bueno, yo lo que diría es que estoy de acuerdo, por supuesto, con la doctora Natalia, en punto de que no fue concurrida, no fue masivamente concurrida, pero creo que en términos de participación de sectores sociales sí lo fue, no en términos de número de personas, pero sí hubo una presencia de los diferentes actores sociales, como los maestros, la justicia, los indígenas. Yo lo que veo es una continuidad o una continuación en una serie de movimientos y marchas que se venían dando de forma muy recurrente con anterioridad a la pandemia. Estoy de acuerdo en que fue pacífica. En ese sentido, no sé si estos protocolos express funcionaron o no, pensaría que sí. Y lo importante aquí, insisto, es si, no es si es justo, legítimo o no marchar, porque por supuesto que lo es. Si hay reclamos o no que hacer, por supuesto que los hay. Pero la gran pregunta es si este es el momento para hacer marcha. Si, por ejemplo, los amigos de FECODE señalan que sí se puede salir a marchar, pero los niños no pueden ir al colegio. Entonces ese tipo de situaciones no se ven propiamente coherentes.
Estrada, Forero.
Diana, bueno, a ver, celebrar que no haya habido violencia. Pienso que una manifestación pacífica siempre será bienvenida en un estado democrático y plural. Sorprende que los capuchos desaparecieron. Ese creo que es un tema que valdría la pena que las unidades investigativas le gastaran un rato, porque se había anunciado una infiltración de la Minga, decían que venía infiltrada por las disidencias de las FARC, que había informes de inteligencia y una cantidad de datos que a la postre resultaron siendo falsos. Yo celebro la manifestación, creo que no fue para nada comparable con los anteriores, y yo me aventuraría a atribuirle esa baja afluencia, que no baja representación, como lo explicó Francisco, obedece a que la gente ha entendido el problema del COVID. Seguimos marcando 187 muertos diarios en promedio, eso es como si se hubiera caído un avión todos los días. Lo que pasa es que lo hemos normalizado, y yo creo que en esa medida mucha gente se abstuvo. Yo esta mañana en redes con dos queridas panelistas de Hora 20 planteé un debate que Francisco acaba de poner sobre la mesa, y es, son dos derechos fundamentales en una aparente colisión: el derecho a la protesta legítima, y el derecho a la salud y a la vida. Obviamente que la respuesta de muchos fue que se privilegia el de la salud y la vida, y que no debería, que no es momento para marchar. Catalina Botero, que fue una de las que intervino en ese debate, nos puso de presente una sentencia del Tribunal Constitucional Alemán que legitimó protestas en tiempos de COVID, pero con unos protocolos. Tal vez por eso el protocolo y esas medidas pudo haber espantado a algunos. Sigo creyendo que hay unos reclamos válidos, sobre todo el que tiene que ver con la muerte de los líderes sociales, con el exterminio sistemático de quienes tienen responsabilidad frente a las comunidades en temas de defensa de tierras y de agro. Y desde luego, aunque me separe un abismo ideológico de Gustavo Petro, los atentados recientes contra gente cercana a la Colombia humana. De manera que creo que el balance de la jornada es positivo en términos de orden público y en términos de visibilidad para los reclamos. Lo que pasa es que, en últimas, yo siento que sale ganador el gobierno, que puede mandar un mensaje de que algunos de los puntos han sido ya evacuados, y también que la gente está pensando más en la reactivación, en el empleo, que son los problemas que más duelen a la ciudadanía en este momento. Pero creo que hay reclamos fundados en esa protesta y que hay que respaldarlos siempre y cuando se hagan de manera pacífica.
Sí, Andrés Forero.
Mira, Ana, pues no, yo concuerdo con los compañeros de mesa a propósito de que hay que celebrar que el día de hoy, afortunadamente, no hay que lamentar hechos vandálicos, agresiones contra, o mejor dicho, destrucción de patrimonio público y de propiedad privada. En ese sentido, yo creo que eso es algo positivo, y que además yo creo que debe ser como el referente obligado de marchas y manifestaciones hacia adelante en el país. Yo también celebro que, por ejemplo, lo que ocurrió el día lunes con la minga indígena también se haya dado en completa tranquilidad, que no haya habido ni siquiera afectación, por ejemplo, del transporte público en la ciudad. En ese sentido, yo creo que, pues, yo creo es algo positivo y es algo que desde las distintas orillas debemos celebrar. Yo naturalmente soy partidario y soy muy respetuoso del derecho a la protesta. En este momento, como lo planteaba tanto Juan Pablo como Francisco, se mete un elemento adicional que debe ser tenido tenido en cuenta en el ejercicio de reflexión que estamos haciendo, y es precisamente el tema del coronavirus. Y yo lo plantearía y diría lo siguiente: yo creo que no se puede restringir el derecho a la protesta, pero al mismo tiempo se tiene que ser igualmente garantista con otro tipo de derechos. Y en ese sentido es que yo a veces he sido bastante crítico con la alcaldesa Claudia López. Yo de hecho ponía un trino porque la alcaldesa decía que no se tenía que pedir permiso para marchar, pero hace un mes prácticamente, o hace dos meses, ella decía que no se podía marchar, que estaban prohibidas las marchas en la ciudad, y sobre todo que he visto que ella, sobre todo hasta septiembre, incluso durante algunos días de septiembre, más o menos como hasta el 20 de septiembre, restringió de manera considerable el derecho al trabajo. Entonces, un poco lo que uno plantea y lo que se lo planteamos a la alcaldesa en septiembre precisamente fue si se va a permitir que se marche todos los días, porque septiembre pues fue un mes bastante agitado en términos de movilización social y por obvias razones, por lo que ocurrió el 9 y el 10, pues le estábamos pidiendo en su momento a la alcaldesa que también pues fuera consciente de que la gente necesitaba trabajar. Y en ese sentido, pues lo que yo plantearía es que ojalá las personas que están marchando, que además una de pues que están conscientes de la difícil situación económica y social que está viviendo el país, pues entiendan que por un lado, como lo planteaba Juan Pablo, pues también se pone en riesgo la salud de todos con este tipo de concentraciones. Y entonces, pues ojalá que cuando marchen lo hagan guardando las distancias, pero al mismo tiempo conscientes de que la reactivación es muy incipiente, y afortunadamente hoy no pasó nada, pero veíamos que Fenalco, por ejemplo, pues planteaba que cuando hay movilizaciones, el comercio y la actividad económica se reduce en esos días en un 70%. Entonces, obviamente el gobierno tiene que atender los reclamos, revisar cuáles son viables, y me parece que lo de hoy debe rescatarse, que se hizo en completa calma.
Ya regreso con ustedes después del boletín, pero me parece importante recuperar varios elementos para analizar en estos momentos. Uno, que todos concuerdan, sí, una afluencia baja, no así la representación, que fue una representación amplia. Se privilegia la salud en este momento por parte de los marchantes y la necesidad de trabajo y de reactivación económica. Otra lectura es que se ha cumplido desde el gobierno con muchos de los compromisos que venían de la conversación nacional y por lo cual habría pues una menor afluencia de personas. Pero hay un tema que me parece fundamental. ¿Será que los capuchos privilegian la salud y la reactivación? ¿Por qué no estuvieron en esta marcha? Ya regresamos.
Última hora, Caracol Radio.
8:02 p.m, actualizamos las noticias en Caracol Radio porque el director de emergencia de Boyacá, Germán Bermúdez, dijo esta noche que están dando soporte vital a través de mangueras a los 3 trabajadores atrapados en una mina en el municipio de Tuta. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, afirmó que no hubo infiltraciones en la minga frente al desarrollo de las manifestaciones indígenas que se llevaron a cabo durante 4 días en la capital del país. La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos pidió condiciones democráticas mínimas para reconocer los resultados de las elecciones legislativas que se realizarán en Venezuela el 6 de diciembre. Con gol de Mateus Tuller, en el minuto 11, Flamengo de Brasil derrota parcialmente a Junior, eliminándolo al equipo barranquillero de los octavos de final de la Copa Libertadores. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta noche que ha implementado una política para deportar de manera expedita a inmigrantes indocumentados que no puedan demostrar que llevan al menos 2 años en Estados Unidos.
Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio.
Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Hoy se puede. Siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio.
8:03 p.m, en hora 20 de Caracol Radio.
Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento, hoy te decimos gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
20.
Aquí estamos, Francisco Bernate, Natalia Ángel, Juan Pablo Estrada, Andrés Forero. Una primera mirada ya de cada uno sobre lo que ocurrió en el día de hoy. Una marcha que mostró menor afluencia, pero sí amplia participación, privilegios sobre la salud debido a la pandemia, a la reactivación económica. También esa mirada a que hay un porcentaje de los acuerdos ya cumplidos por parte del gobierno y, sin embargo, esa ausencia de los capuchos. En el momento en que se estrena un protocolo express de protestas, tiene que ver con que se llegó a un momento de conciencia sobre el daño profundo que estos vándalos podían en un momento dado generarle a la protesta, a la posibilidad del diálogo, a la comprensión y a la necesidad de que esas manifestaciones recuperaran la dignidad del marchante. ¿O se trata de qué? ¿De qué? ¿Por qué no estuvieron presentes?
Me tomo yo la palabra, Diana. No, yo no creo que quienes trabajamos en el centro y hemos visto las marchas, vemos que hay unas marchas que son muy pacíficas, en las que no pasa nada, y hay otras que se salen de control. Es decir, no creo que haya habido un cambio cultural, un respeto hacia el marchante, un respeto hacia las cosas públicas. Creo que esta fue una marcha civilizada, creo que fue una marcha en la que no hubo actos de violencia, también porque no fue una marcha particularmente concurrida. Entonces, yo no creo que este sea un inicio de una mejor cultura de las marchas y demás. Yo creo que los capuchos regresarán antes que temprano, los volveremos en sus actos vandálicos. Esperamos que no sea así, por el bien de todos, pero creo que eso forma parte de que a veces se salen de control este tipo de manifestaciones.
¿Algún otro?
Sí, Diana.
Sí, está. Usted planteó el punto.
Sí, hipótesis un poco más especulativa, ¿no? Yo pienso que casi siempre, si ustedes hacen memoria, y coincido con Francisco, yo también soy animal del centro, los capuchos, hay mucha manifestación pacífica, muchísimas, pero tienen siempre un denominador común, y es que son de baja afluencia, y casi todo el colapso y la aparición de los capuchos se da cuando la concentración es masiva en la Plaza de Bolívar. O sea, usted nunca ve que en la partida, en el Parque Nacional, en la Universidad de Bellana, en la 26, en los puntos históricos de inicio de las marchas, se presente un capucho. De pronto en el paso por la Universidad Nacional, en las estaciones de Transmilenio, y hay pedrías enfrente. Pero el punto neurálgico se da en la llegada a la Plaza de Bolívar con un denominador común, cuando la manifestación es nutrida, cuando hay una aglomeración grande, porque eso facilita...
¿Cuando pueden ocultarse?
Claro, yo pienso en eso, o porque pues no hay necesidad de legitimarla. Son las dos hipótesis. Aquí el penalista es Francisco, pero pues uno puede descartar. Dicen los que saben de inteligencia que lo obvio es lo primero que se descarta. Entonces, a uno le queda la sensación de que si la marcha no tenía el vigor y no era multitudinaria como otras, pues no valía la pena infiltrarla, primera pregunta. La segunda, los que la infiltran tenían temor de que ante la gravedad de los hechos de septiembre, que pues fue un tema grave, puede haber temor de los capuchos de terminar, es que se nos ha olvidado, porque aquí eso, lamentablemente, seguimos sin ese juicio. Acá sí se explicó la muerte de una persona, las otras 13 personas todavía no sabemos de dónde salieron las balas, homicidas, a pesar de los videos y las denuncias de muchos medios de comunicación. Yo desde hoy aprovecho esa tribuna para seguir reclamando claridad y prontitud en esas investigaciones, porque si fue la fuerza pública, como lo indican muchos videos, estamos todavía a la espera de los resultados. Entonces, uno piensa que los capuchos no le temieron al COVID, sino a una reacción policial excesiva, o dos, a que al ver la marcha tan fácil de controlar, pues temieron por ser capturados y que alguna vez sepamos quiénes se esconden detrás de esas capuchas, porque yo me niego a creer, aunque habrá algunos manifestantes que deciden optar por esa actitud violenta que repudio y rechazo, yo creo que ahí hay unas verdaderas organizaciones que quieren desestabilizar y de legitimar incluso la misma protesta.
Pues muy importante que así haya sido, y ojalá fueran muchos de todos los factores que ustedes están mencionando, y lo digo porque el elemento central de la protesta es que pueda terminar en la conversación, que pueda terminar en un país que necesita diálogo y acuerdos sobre temas fundamentales. Son fundamentales los temas de renta básica, de acceso a servicios, de problemas de seguridad, de evitar que aumente la pobreza. Entonces, todos estos reclamos en las calles y ese inconformismo, si se traduce en decisiones para el diálogo, pues tiene sentido. Ahora, ¿cómo ven ustedes que se está dando ese diálogo? ¿Y cómo ven si la conversación nacional de alguna manera generó unos impactos positivos? ¿Qué fue lo que lo logró? ¿Y qué es lo que falta para que se dé? ¿Y por qué no se da con otros sectores como ocurrió con la minga?
Yo ahí quisiera simplemente decir algo. Juan Pablo, en su primera intervención, había dicho que en esta protesta había quedado como ganador el gobierno. Yo creo que no. Yo creo que podía reclamar incluso el gobierno.
Yo no dije que ganaba. Claro.
Por una baja afluencia, más no una baja representación.
No, y sí. Que le quedaba fácil reclamar eso. La gente ya no está marchando porque le hemos atendido sus reclamos, pero no afirmé que el gobierno
claro,
puede ganar.
Pero yo no lo veo así. Yo creo que la baja afluencia se entiende claramente por la pandemia, pero creo que sí, digamos, bueno, o lo interpreté mal, pero claramente en este como diálogo social creo que el gobierno no ha quedado bien por cerrar precisamente la puerta a un mayor diálogo, un diálogo amplio. Simplemente señalar que ha cumplido con algunos aspectos, no manda ese mensaje de que ha habido ese diálogo amplio y que se ha escuchado. Es que no necesariamente significa que el gobierno tiene que atender a todos los reclamos de las prestaciones, de las organizaciones sociales, pero sí sentarse a dialogar y explicar que ha cumplido o no. Y creo que en ese cierre del diálogo, el no haber atendido a la minga, el no haberse sentado a la mesa, pues en eso creo que mandó mal mensaje el gobierno y que ahí no
puede. Una cosa para mí fue la minga y otra cosa el paro de hoy.
Pero ahí viene una pregunta interesante y es mirar, ¿qué incidencia creen que tuvo la minga en esta jornada? Si tuvo alguna incidencia, si la minga termina por generar, digamos, cuando estamos hablando de que todo eso, tanto los grandes temas del paro como los de la minga, se refieren a temas fundamentales. A temas fundamentales que, así como en las ciudades es importante, algunos específicamente, y en el caso de la minga, estamos hablando de un problema de seguridad en territorios también. ¿De qué manera sienten ustedes que hubo incidencia de esa minga en esta protesta? Si es que la hubo, o si le quitó protagonismo a la protesta.
La minga fue muy importante y de la minga sale muy mal parado el gobierno. Son dos cosas distintas. Digamos, el sainete del comisionado de paz de irse para el otro lado, la negativa del presidente y de alguien significativo de su gabinete de atenderlos cuando dieron ejemplo de comportamiento, el gobierno sale mal parado. Pero además yo creo que la minga sí pudo haber generado ese efecto de que después de que los indígenas atraviesan todo el país para venir a protestar pacíficamente, pues el paro de hoy hubiera desentonado si los manifestantes hubieran permitido unos hechos de violencia. Yo creo que hubo un efecto de minga y también pudo haber generado fatiga el tema de una protesta continua. Viene permanentemente el escenario de la minga, que me parece que es de los reclamos más importantes y más sentidos que debe respaldarlo todos los colombianos. Yo rechazo que ahora los volvieron terratenientes, millonarios, y están olvidando que hay una situación de exterminio. Se les olvida que las tierras de los resguardos indígenas son casi el 85% zonas de reserva forestal, de bosque y de páramo. Era un reclamo fundado, lo hicieron, dieron ejemplo, como dejaron el lugar que ocuparon, como dejaron la Plaza de Bolívar, se ganaron, digamos, la simpatía de la gente. Entonces yo pienso que esta marcha, no hay que descartarlo, pudo haber sentido ese impacto positivo, ese arrastre de que la manifestación pacífica, con respeto, sin daño de los bienes públicos y privados, tiene mucho más respaldo ciudadano que la violenta.
Pues Diana, ese impacto, el que habla con el doctor Juan Pablo, se llama sinergia. Sin lugar a dudas, esta manifestación, esta minga, que se va anunciando con el tiempo, que va recorriendo un sector de nuestro país en carretera, que recibe, hay que decirlo, yo estoy de acuerdo con Juan Pablo, un apoyo popular, pues eso va generando una sinergia y va motivando a los demás sectores a acompañarlos el día y la hora fijada para llegar a Bogotá y realizar la manifestación. Nadie puede desconocer la importancia, esté o no de acuerdo con las reclamaciones de la Minga, pues desconocer la importancia y que generó una sinergia al que se unieron los demás movimientos. Yo creo que esta es la espina dorsal a la que se cuelgan los demás para aprovechar la jornada y hacer un gran una gran concentración nacional.
Diana, un par de anotaciones a propósito de lo que se ha vivido en el país en los últimos 4 días prácticamente. Yo sí creo que lo que ocurrió con la Minga, yo particularmente nunca hablé mal de la Minga, nunca la deslegitimé, nunca hablé de que estuviera infiltrada. Sí pienso que tiene una agenda política y creo que eso no es malo. O sea, los gremios, las asociaciones sindicales tienen agendas políticas y creo que la Minga particularmente la puede tener. Y en este caso, yo sí me distancio un poco de lo que planteaba Juan Pablo, porque si bien pues todos estamos de acuerdo en que es un justo reclamo que al gobierno de turno, sea el que sea, se le tiene que exigir que garantice el orden público y que evite que se produzcan masacres, pues creo que plantear que el presidente tenía que someterse a un juicio político, como vimos que se presentó el lunes pasado, pues no creo que necesariamente un gobernante deba someterse a eso. Sí pienso que todos tienen que estar bajo el escrutinio de la ciudadanía y a todos se les puede cuestionar sus decisiones, pero me imagino que Claudia López, por ejemplo, que les incumplió a los residentes de la avenida 68, que les dijo que no iba a haber Transmilenio y que finalmente hubo, y si ellos deciden hacer una movilización y deciden hacer un juicio político, pues ella seguramente tampoco iría. Sí creo que hubo problemas de comunicación, por ejemplo el tema del comisionado de paz. Lo que yo alcancé a entender por fuentes del gobierno es que se había dirigido al Cauca no como diciendo aquí no están aquí no hay mingueros, sino que en el Cauca creo que eran 12 consejeros del CRIC y había 7 que estaban en el Cauca. En ese sentido creo yo que es por eso que el comisionado se vaya, pero estoy de acuerdo con Juan Pablo y pues con las críticas que han recibido en el gobierno nacional, porque obviamente pues fue un error comunicacional, porque no supieron explicar por qué razón se estaba yendo al Cauca, porque no era porque estuviera diciendo, oiga, los espero allá a ustedes, sino que también había representación de los mingueros en el Cauca. Tú decías algo, Diana, y creo que han ido mutando algunas de las exigencias de las personas que hacen parte del Comité de Paro Nacional. Yo creo que obviamente el tema del COVID cambió el eje de conversación en el país, era apenas natural, creo que no solamente ocurrió en el país, sino en el resto del mundo. Incluso vimos que en Chile, que pues donde había sido tan por decir así, tan disruptivo todo ese proceso que se vivió de manifestaciones populares a partir de octubre del año pasado, también se había quietado. Entonces pues aquí es normal que eso haya ocurrido, pero Diana, vemos que ahora surgen otras exigencias, como por ejemplo el tema de la renta básica universal, y que todos quisiéramos, ojalá que tuviéramos los recursos para poderlo hacer, pero realmente pues plantear que se puede hacer para 9 millones de personas un tema de renta básica, pues creo que no solamente este gobierno, sino que ninguno, y creo yo, estaría en condiciones fiscales de poderlo hacer. Y por último, que creo que también puede, no necesariamente que el gobierno saque pecho con eso, pero que podría explicar algo de lo que han planteado ustedes, los compañeros del panel, es que el gobierno ha subido un poco en las encuestas, hay que decirlo, el gobierno del presidente Duque, y simultáneamente, pues yo me pegaría a lo que ha dicho el señor director del DAPRE, que se ha cumplido un 40% de las exigencias iniciales de los marchantes, según lo que él plantea, y al mismo tiempo, y aquí pues me uno a lo que decía Natalia, pues hay cosas que por más que se puedan discutir, pues yo creo que un gobierno elegido en las urnas legítimamente puede decir que no es negociable, que es el 20% adicional que tú decías, Diana.
Pues bueno, me